Ecos. Platicando de economía social con Mario Campos. Un podcast de Ibero 90.9 y el grupo promotor de la economía social.
Bienvenidos a Ecos, Platicando de economía social, un podcast producido por el grupo promotor de la economía social Ibero 90.9. El espacio del que usted lo sabe, hablamos de historias, de los personajes, de las anécdotas, de los protagonistas de la economía social de nuestro país. Y en este noveno episodio, en este noveno capítulo, me da mucho gusto saludar a Jesús Flores, periodista de La Cooperacha. Jesús, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento aquí de conocer el espacio, de platicar y de, pues, honrado con esta invitación que nos hace el grupo promotor, Radio Ibero. Y pues muchísimas gracias a Ecos.
Oye, me encanta porque aquí hemos tenido gente financiera que nos ha explicado todo el tema de la importancia de tener acceso a los créditos. Hemos tenido productores de diversas iniciativas, desde mezcal hasta canales de distribución.
No veo claro.
Sí, ¿verdad? Nos hubieran dejado la prueba de que aquí estuvieron. Pero me encanta ahora hacerlo con un periodista, Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo llegas tú a este tema en el que no solamente hablas de estos temas, sino que se organizan de esta forma? Cosa que me parece increíble. A ver, primero, ¿cómo es tu historia para llegar a este asunto?
Bueno, pues hace 20 años empezamos haciendo periodismo comunitario en los pueblos, en los pedregales de Coyoacán. Y lo hacíamos con los jóvenes que vivían ahí, con las historias que se desarrollaban ahí. La revista se imprimía y se presentaba en los espacios, en las calles. Y entonces eso es lo que para nosotros es lo natural, desde el espacio con la gente del lugar.
¿Qué hacías antes de eso?
Antes de eso no tengo memoria, quisiera olvidarlo. Okay. No, lo más importante que he hecho en mi vida creo que son los 20 años que llevo haciendo este tipo de periodismo. Y bueno, se fue gestando a partir de lo comunitario. Nuestra visión, nos acercamos concretamente al cooperativismo, porque en las comunidades empezaban a dar en los pueblos talleres de cooperativismo. Y nosotros, como seguíamos de cerca toda la vida comunitaria de esos lugares, asistimos como oyentes y vimos que era una beta muy importante.
¿No era un tema que tú conocieras, el tema?
No, o sea, tenía el conocimiento de todos, ¿no? Que era la Boeing y la Cruz Azul. Y eso era todo, ¿no? Pero cuando empezamos a verlo, la alternativa que ofrecía, y de manera comunitaria y de autoorganización, pensamos, aquí hay una beta. Y entonces fue que nos empezamos a vincular desde el 2007. Ya para entonces estábamos haciendo radio por internet e incluimos ya el cooperativismo como una sección del periodismo que estábamos haciendo.
Ahorita le entramos al tema como cobertura y lo que significa, los retos, la complejidad, lo padre de cubrir este tema también. Pero ¿por qué organizarse de esa manera? Porque algo que hemos visto es, y para mí ha sido este podcast, es todo un aprendizaje y un descubrimiento de cosas que no conocía. Lamentablemente yo, que es una de las bondades de este podcast, es abrirnos a muchos los ojos de otras formas de organización. Pero ¿por qué optar por el modelo de cooperativa desde la lógica periodística? Porque ya lo hemos aprendido que para lógica de productores puede tener mucho sentido, pero la lógica periodística, ¿por qué?
Bueno, era hacer lo que nos diera la gana, ¿no? Y lo que nos daba la gana es reivindicar un periódico de utilidad social, un periodismo de utilidad social. Porque hay una identificación con las organizaciones colectivas. Y entonces, pues lo tenías que hacer de manera colectiva también, para corresponder a esa visión de cómo deben ser las cosas. Y entonces, pues empezamos a generar una conciencia, digamos, crítica y colectiva, ¿no? Esto de una inteligencia cooperativa, artesanal, ¿no? Que está aprendiendo, está muy sensible, intuye y propone. Y entonces, en esa medida, construimos esta forma colectiva de hacer un periodismo social y además con una agenda en la que la organización de las personas es lo importante.
Una frase que hemos escuchado aquí es que para que haya cooperativas tiene que haber cooperativistas. Y a lo mejor hay gente, a mí me sorprendió, por ejemplo, cuando hablábamos de algún proyecto en Oaxaca y les decía yo, oigan, pero ¿y cómo es que se organizaron para la cooperativa? Y la respuesta fue, pues es que así nos organizamos un poco para la vida, ¿no? Así resolvemos todo, la cultura, las tradiciones, la política, era como un paso natural. Pero cuando pensamos en la Ciudad de México, si bien existe esta parte, ahorita nos vas a contar seguramente de esta parte de la Ciudad de México, no siempre pensamos en esa forma de organización y más bien pensamos en una lógica más capitalista, en el sentido de que cada quien rascándose un poco con sus uñas, ¿no?
Sí, pues esos son los retos, ¿no? Los retos de lo colectivo. Vencer el individualismo, la competencia, aprender a trabajar en equipo. Entonces, para nosotros esos eran los retos importantes de una construcción que sea más original y más colectiva. Y ahí empezamos nuestro camino, ¿no? Ahí empezó todo nuestro camino. Sí creemos, nosotros empezamos a trabajar en forma colectiva y formalizamos nuestra cooperativa en 2013. Nos casamos en 2013. Okay. Pero ya
vivían.
Ya habíamos felices y contentos, ¿no? Como siempre, ¿no? Gruñéndonos y todo como debe de ser.
Pero decidieron en 2013 formalizar.
La formalizamos y en realidad no cambió nada, ¿no? Porque nuestra redacción es colectiva. O sea, es un equipo reducido que se reúne a diario y que informa lo que pasa, se plantea metas, se plantea algunos objetivos y todos lo sabemos, todos lo conocemos y hemos aprendido a que la palabra de uno no tiene que ser siempre la efectiva, sino escuchar, a dejarse convencer o apostar.
Eso te iba a preguntar porque lo que hemos visto es que esta forma de organización, y ahorita vamos a platicar de las ventajas, pero no es libre de dificultades, no es un asunto idílico, no es que aquí no haya fricciones, incluso tiene complejidades porque la forma de organizarse no necesariamente coincide con la forma de trabajo, ¿no? A veces sí, a veces no. A veces sí cuando la toma de decisiones es colectiva, a veces no cuando tiene que haber una estructura jerárquica dentro de la organización, porque aunque seas una cooperativa, si no hay estructura, pues es difícil operar. Si no hay alguien que toma decisiones, se vuelve muy difícil de operar. ¿Cuáles son esas dificultades que ustedes han encontrado y que han ido superando y que vale la pena que la gente que nos está viendo pues conozca y que sepa cómo se pueden gestionar?
Bueno, en términos orgánicos, como es una cooperativa muy pequeña, es fácil funcionar. Pero los acuerdos pasan por todos, por gente que estamos construyendo un imaginario colectivo, pero partimos de uno individual. Y entonces hay dificultades, ¿no? Hay dificultades de pronto, pero el mismo camino te va enseñando a ser más flexible, ¿no? Decir, bueno, ¿qué más osado que hacer una agencia especializada en economía social y solidaria se nos puede ocurrir?
Claro.
¿No? O sea, ¿qué certeza o qué estrategia financiera puede tener eso? Bueno, esa locura la decidimos asumir todos. Y lo importante es que cuando los acuerdos llegan, son muy fuertes y ya afuera se defienden, ¿no? Y las consecuencias que sean.
Hay discusión, pero los acuerdos, una vez tomados,
es de todos, ¿no? Y si nos va bien o nos va mal en esa decisión, no hay un reproche personal porque hemos asumido todos el asunto, ¿no? Y vámonos afuera. Y es un acuerdo muy respaldado, digamos, ¿no?
A mí me gusta mucho platicar contigo, Jesús Flores, porque a mí me gusta el periodismo y porque una de las preguntas clave para quienes nos dedicamos a esto es cómo se selecciona la información, cómo se jerarquiza la información. Básicamente los periodistas, no sé si coincidas conmigo, hacemos tres cosas, que es del universo de cosas que ocurren decidir qué cubrimos y luego cómo jerarquizamos esa información y luego cómo presentamos, ¿no?, ese encuadre o esa manera de darle el ángulo a la información. ¿Cómo deciden ustedes cómo aproximar estos temas, qué cubren, cómo resuelven esa parte?
Bueno, todo parte de decidir la agenda, porque si bien hay antecedentes de proyectos periodísticos que fueron cooperativa, no traían la agenda de economía social y solidaria. Claro. Entonces es una cosa que en el camino construimos. Y entonces ahí la agenda empieza en la medida en que la vas conociendo. Nosotros partimos de las cooperativas que existían en Coyoacán, promovimos su organización en una red local.
¿Cooperativas que hacían qué?
Por ejemplo, la que hacían el amaranto, ¿no? Que hacían asesoría, que tenían temas ambientales, había una caja por ahí también, ¿no? Entonces, como nuestro periodismo era comunitario, decidimos que la red en el espacio, en el territorio común, pues tenía que organizarse. Y convocamos una red y tuvo algunos éxitos. Hubo un consejo en la alcaldía, entonces delegación de Coyoacán, que hizo el primer consejo de economía social y cooperativismo a nivel delegacional, ya lo existía a nivel de la ciudad. Entonces, pues tú decides la agenda y la vas conociendo. Nosotros empezamos con el cooperativismo, y empezamos a ver el enorme espacio de la economía social y solidaria, y después vimos la enorme tradición que en los pueblos originarios tiene, que cruza con este tema. Y entonces, en esa medida, tu agenda informativa se va haciendo más grande.
Claro.
Cuando salimos a reportear a diversas ciudades, lo que hacemos es generar vínculos con las organizaciones sociales.
Y son quienes conocen el mundo.
Que claro, finalmente son a los que hay que oír, ¿no? Uh-huh. Hay que escucharlos. Y de repente esos vínculos para nosotros ya se quedan permanentes. Entonces, si hay una forma, algún apoyo, alguna situación, algún evento, alguna innovación, se ponen en comunicación con nosotros o los estamos monitoreando. Y en esa medida es que vamos construyendo la agenda y cómo se va jerarquizando, ¿no?
¿Qué tan grande es el mundo de la economía social en México desde la mirada del periodista?
No, pues la tenemos que ver del tamaño que se encuentra, ¿no? O sea, es más de la mitad del territorio, está en manos colectivas, hay más de 8 millones de cooperativistas, 18 mil cooperativas en todo el país, ya habíamos oído aquí que hay 6 millones de productores agrícolas, y bueno, es enorme, ¿no? Las cajas tienen... La Caja Popular Mexicana tiene más de 3 millones de socios. Entonces, en lo que representa en términos financieros, ¿no? El mundo de la economía social y solidaria es inmenso. Es inmenso y lo que falta es articular, vincular.
¿A qué atribuyes, Jesús? Porque las cifras que nos acabas de dar, que además son datos duros, verificables, hay una brecha entre la cobertura del tema y el tamaño del tema. Y entonces, para mucha gente que se ha acercado a lo mejor al podcast y se ha acercado a través del podcast al tema por primera vez, se le está descubriendo un mundo nuevo, que un poco ha sido mi caso en estas cada una de las sesiones que hemos ido teniendo. ¿A qué atribuyes que no corresponde el tamaño de veras de mexicanos y mexicanas involucrados de aportación de la economía a lo que vemos en la mayoría de los medios?
Bueno, pues tiene que ver al perfil de los intereses de los medios, ¿no? Finalmente, ellos están más conectados con el poder político y el poder económico. Y hay toda una narrativa y una infraestructura así impresionante que lo que hace es priorizar las iniciativas privadas antes que las sociales. Y entonces, cuando nosotros nos acercamos como agencia ya formal, además del 2007 que empezamos a hacer programas de radio, incluso en Radio Ciudadana, formalizamos
en
la... En el IMER. Hicimos en 2012, entonces también el Año Internacional de las Cooperativas, la Agencia de Economía Social y Solidaria, Fresca y Solidaria le llamamos, y veíamos que estaba abandonado. Si tú querías saber algo de Cruz Azul, tenías que leer un deportivo, ¿no?
Claro.
Entonces, y de lo demás ni sabías. O sea, finalmente no es un interés de la agenda de la industria informativa, ¿no? Y tampoco lo es finalmente de la promoción, ¿no? De gobierno, porque aunque es un sector de la economía, en realidad pues no se le apoya, pues, ¿no?
Sin embargo, es enorme. ¿Cuáles son para ti las historias más importantes que se tienen que contar desde la economía social y solidaria?
Pues eso es lo rico, ¿no? Lo que nos ha hecho fuertes es entrar, por ejemplo, al conocimiento de proyectos que descubres y que tienen que ver con la permacultura en Huatusco, por ejemplo, y es una cooperativa y es un rancho y es impresionante la historia de ese lugar y lo que le está aportando al campo en cuanto a enseñanza y práctica. Empiezas, por ejemplo, a ver las historias pequeñas de las cooperativas que se hacen alrededor en la zona rural de la ciudad, o la historia de Tosepan, o la historia en Tacámbaro, que ya son procesos que tienen muchos años y que tienen un impacto regional.
¿Qué son proyectos de qué?
Pues, por ejemplo, la de Tacámbaro empezó siendo una comercializadora de aguacate, la cooperativa Cupanda. Después se abrió su espacio en cooperativa de ahorro y después hizo una cooperativa de consumo abierta ahí a Tacámbaro. Y así se siguió, o sea, tiene el centro Robert Owen y tiene un impacto regional muy importante. Entonces empiezas a ver desde lo pequeño o hasta la historia de Pascual o Cruz Azul o Traduc. Y entonces es un mundo interesantísimo, de una memoria de lucha social muy interesante.
Me parece muy interesante la explicación que das de por qué se cubre más otro tipo de empresa privada. ¿Hasta dónde en tu experiencia como periodista tú no te preocupas por si la fuente tiene un área de comunicación o no, porque tú lo que buscas es la nota. Pero pensando en que la economía social sea cada vez más visible y en tu experiencia periodística, ¿qué tan variadas son las capacidades de comunicación del propio sector? Porque ahorita que ponías ejemplos, hay unas ya consolidadas, hay otras. ¿Qué tanto el tema de la comunicación está presente o ausente en la cultura de esta organización?
Bueno, en general hay una tradición que es totalmente ausente porque los medios y la comunicación estaban en pocas manos. Entonces ahí es donde no existió, aunque existían. Y ahora, pues nosotros cuando entramos con nuestro proyecto de agencia, pues veíamos que quisiéramos que hubiera más cobertura además de la nuestra por el tamaño y la necesidad que tiene el sector. Pero el desarrollo tecnológico también abrió posibilidades de hacerte visible, ¿no? Entonces, para nosotros es lo que hemos visto, ¿no? Que las áreas de comunicación de las organizaciones cooperativas o de la economía social ya cuentan con redes sociales y de alguna manera hay un impacto informativo, ¿no? Y eso ya como que ya abre un espacio de comunicación más importante y de conocimiento, ¿no? Ahora, es muy diferente que un área de comunicación de alguna cooperativa emita un comunicado y otra cosa es que un periodista recoja, investigue, cruce y lo potencia a otros públicos. Y eso es lo que pretendemos en la Cooperacha.
Ahora, hay una dimensión, Jesús, que es el periodismo y la comunicación tienen una labor de difusión que puede ser además muy útil en el tema de la economía social, porque conoces productos, conoces proyectos, conoces los beneficios ambientales o sociales que puede tener un proyecto. Pero el periodismo tiene otra dimensión que es muy interesante, que es un poco la de legitimar o mirarse al espejo de quién es protagonista de las historias. O sea, pienso, por ejemplo, cuando hay comunidades, grupos, te pongo un ejemplo concreto, grupos vulnerables a los que cuando se les acerca un micrófono tienen la oportunidad de contar su propia historia. Y contar tu propia historia también tiene un efecto de reivindicación, de empoderamiento incluso, yo diría, porque se ven reconocidos, tienen una voz pública. ¿Cómo ves esta parte de lo que ustedes hacen que también tiene que ver con la comunicación y la importancia de la comunicación?
Sí, pues hay unas ganas de que conozcan sus historias, ¿no? Hay un interés, hay un orgullo. Y en esa medida son muy generosos en abrirte a las historias, en darte el tiempo, el espacio, en recibirte. Y ves cómo eso también retroalimenta el proceso, ¿no? Ahí hay un reconocimiento externo que es simplemente que lo que te están diciendo lo hagas público. Lo que haces es organizar un poco la información. Pero en realidad hay un impacto hacia adentro, ¿no? Hay un impacto positivo. Porque además en nuestro trabajo es tener la visita, la comunicación y mantener la relación. O sea, nosotros hacemos ese tipo de periodismo y es que ha potenciado nuestra manera de hacer coberturas, ¿no? Porque hemos crecido con redes de organizaciones sociales que nos confían, ¿no? Que confían en nosotros y además también tenemos comunicación con radios comunitarias. Entonces, esa red se ha construido a partir del trabajo y la confianza en nuestro trabajo periodístico.
Que es un activo importantísimo.
Claro.
Que eso es lo que les permite, justamente como decías, abrirse y contarte. ¿Cómo es la mejor manera de retratar el lo que pasa con la economía social? Te lo pregunto porque tenemos moldes, ¿no?, con los que hacemos incluso periodismo. Y si yo le pregunto a la gente que nos está oyendo por cómo es el periodismo económico, es muy fácil, acaban de nombrar director general a Fulanito de Tal. Anuncian inversiones, anuncian la apertura de una nueva planta. Es decir, el concepto de nota periodística, de nota económica, responde a ese modelo. Y no quiero decir con esto, porque lo hemos escuchado aquí, que económicamente es relevante lo que pasa en la economía social. Hay nota, pues, diríamos, hay nota, sí, ¿no? Por los montos de inversión, por el impacto. Pero ¿qué tiene de particular cubrir la economía social frente al modelo tradicional?
Bueno, es más interesante porque te sales de la de la nota nacional, ¿no? De las mañaneras y todo eso.
Del boletín.
Del boletinazo y demás, ¿no? Entonces tú traes tu propia agenda. De pronto sí tienes que tomar cosas que hay en el ambiente nacional porque afecta o tiene que ver al sector de la economía social y solidaria. Pero nuestra prioridad son las historias de las organizaciones. Y en esas historias de las organizaciones y en esa confianza tú puedes revisar con ellos, ver con ellos cuáles son los límites, los desafíos, porque también romantizar no ayuda mucho, ¿no? Porque es un trabajo fuerte, difícil, pero que tiene sentido, porque ahí está la transformación auténtica. Y entonces por eso es que nosotros nos acercamos con mucho respeto, pero también nos abren esa posibilidad, ¿no? De a las comunidades que llegamos, a las cooperativas que llegamos, es ¿y dónde están las mujeres, no? ¿Dónde están trabajando? Porque están en todos lados, pero en las estructuras no las vemos, por ejemplo. Y tenemos la confianza de decírselo a las organizaciones, ¿no? Y decirles, hay espacios, o sea, nosotros vamos a campo y vemos a las mujeres trabajando, pero en las organizaciones, en las estructuras, no están. ¿Qué está pasando ahí, no? Hay algo ahí. O decir, por ejemplo, que en las cooperativas que están perdiendo la educación cooperativa, perdiendo la filosofía cooperativa, que no solamente es tener un negocio exitoso en el mercado, sino que es brindar una alternativa de vida, ¿no? Entonces, es ahí con esa confianza lo podemos ir platicando con ellos y periodísticamente también, de alguna manera, lo metes en la agenda, ¿no?
Y lo otro que te escucho y me haces pensar, Jesús, es que la complejidad de cubrir estos temas es que la parte económica o la parte financiera tradicional son cifras o son la utilidad o la inversión o el concepto que estemos más familiarizados. Pero cubrir economía social y solidaria implica hablar de estructuras sociales, culturales, a veces políticas, económicas. Es decir, la complejidad me parece que es mucho mayor que la de la economía de las empresas capitalistas privadas, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, pues todo el marco está diseñado para que tú hagas una iniciativa privada de tu negocio, ¿no? El otro marco no es nada favorable, es muy complicado. Primero porque tienes que tener la sostenibilidad en el negocio, pero tienes sobre todo que entender que cuál es la diferencia fundamental entre uno y otro sector, ¿no? Que tiene que ver más con la transformación, con la protección de los espacios, ¿no? De territorio, de los proyectos que tienen que emanar de las organizaciones y no de un escritorio, ¿no? Es más complicado, pero es más rico, ¿no? Es más vivo.
Todos los proyectos periodísticos, creo que de siempre, pero en los últimos 20, 30 años batallan por sobrevivir. ¿Cómo le han hecho a ustedes para seguir aquí 20 años después?
Esa pregunta no la hagas, Mario, por favor, porque me... No, mira, primero, pues, tener claro que este trabajo no te va a hacer rico, ¿no? Eso es lo primero que tuvimos claro hasta la fecha. Y la otra es que es porque lo sientes, ¿no? Hay una vocación y es lo que queremos hacer, ¿no? Ahora, la manera en que nos hemos fondeado son diferentes, ¿no? O sea, ha sido a través del sector social, de la economía, de las cooperativas. Ofrecemos servicios de asesoría periodística, coberturas específicas, a través de las fundaciones, por ejemplo. En el caso de las cooperativas, hemos tenido alianzas con el Consejo Superior del Cooperativismo, mantenemos alianzas con la Cooperativa Pascual, las tuvimos con la Cooperativa Tradoc y también las fundaciones como la Rosa Luxemburgo, ¿no? Entonces, nuestros fondeos son variables, pero el más estable es el de los lectores de la cooperacha, porque tenemos una campaña que es la cooperacha solidaria. Entonces, mes a mes, nuestras madrinas y nuestros padrinos nos dan nuestro domingo y depositan para que sigamos haciendo este periodismo. De esa manera nos hemos fondeado.
Pues gracias por compartirlo, Jesús, porque es que de veras es la pregunta central en cualquier proyecto periodístico y es un caso de éxito que ustedes estén aquí y sigan cubriéndolo. Y esto que nos compartes ahorita del establecimiento de alianzas, de las fundeadoras eventualmente, del vínculo con tu propio lector, digamos que es a lo que siempre se ha apostado, pero que ustedes lo llevan a un nivel, me parece, todavía más alto por la especialidad del tema, que genera todavía un vínculo mayor con tu lector, porque tu lector es el protagonista de tu medio, ¿no?
O el investigador, o el que consume, o el que ahorra, o el que está investigando, o el alumno, ¿no?
Claro, ¿no? Que es toda una comunidad que aquí desde este espacio, pues estamos también poniendo nuestro granito de arena a seguir hablando de esto. Finalmente, Jesús, tú ya has escuchado en otros programas que tenemos esta dinámica, donde yo te quiero hacer tres preguntas finales. La primera, si hubiera una cosa que después de los 20 años de experiencia que tienes en este tema, tú consideras que habría que hacer para impulsar la economía social y solidaria en México, ¿cuál sería?
Bueno, empezar porque las organizaciones mantengan su autonomía. Creo que ahí está la clave. Si las organizaciones son autónomas, pueden relacionarse con quien sea y mantener su autonomía. Pueden tener o no algún apoyo de gobierno, no depender de él. Pueden tener o no una mayor o menor intervención en un mercado abierto o en un mercado local o en un mercado regional. Creo que la autonomía de las organizaciones y su vida democrática es lo que puede generar cualquier otro tipo de cosa.
¿Autonomía de frente a quiénes?
Autonomía frente al mercado o frente al gobierno, ¿no? O sea, las cooperativas nacen de una manera paternal, ¿no? Con Lázaro Cárdenas nacen como un brazo del gobierno. Eso, pues la esencia del cooperativismo, pues es la autonomía.
Te voy a plantear cinco criterios o cinco acciones que podrían ayudar al fortalecimiento de la economía. O sea, me encanta que tú ya nos pusiste un sexto, que es este de la autonomía. Pero déjame plantearte cinco, y de los cinco tú me dices con cuál te quedarías, en el entendido de que todos son importantes. Primero, la creación de un fondo de inversión de capital. Dos, una ley de fomento para la economía social. Tres, un canal de comercialización para los productos de la economía social. Cuatro, alguna cámara, organismo de representación de los intereses de la economía social. Y cinco, programas de formación accesibles para los cuadros dentro de la economía social.
Pues mira, yo creo que la vital, la más sentida y que le da pues origen a lo que es la economía social y solidaria es la comercialización local y regional. Yo creo que ahí hay un punto de necesidad muy concreto, pero sobre todo escuchar a quienes lo hacen. Creo que es importante escuchar a los que lo hacen. En mi perspectiva, creo que la comercialización, facilitar la comercialización, puede ser muy útil.
Y la última pregunta, ¿qué estás dispuesto a hacer tú para que eso suceda?
Bueno, pues lo que hacemos es básicamente seguir existiendo como cooperativa, como cooperacha, y difundir esas iniciativas, esas innovaciones, esos esfuerzos colectivos.
¿Dónde pueden, Jesús, saber más del trabajo de la cooperacha?
Bueno, en lacooperacha.org.mx, y queremos comentarles que este año tenemos tres proyectos importantes. Uno que es, ya salió el 1 de mayo, que son los 40 años de la cooperativa Pascual, un sitio web que es 40patos.cooperacha.org.mx. Es la reseña de 40 años, son nuevos trabajos, es todo un trabajo de recopilación de la historia de la cooperativa Pascual. El otro es el Año Internacional de las Cooperativas, que tenemos, vamos a finales de este mes, vamos a tener ya también un lanzamiento de una iniciativa sobre este tema. Y este año cumplimos 20 de periodismo silvestre. Entonces son los tres ejes con los cuales la cooperacha se compromete: con el cooperativismo, con la economía social y consigo misma.
Pues ahí está la invitación para que usted, que seguramente después de que escuchó este podcast quiere saber más, acérquese a los proyectos que hacen desde la cooperacha, que hacen en la práctica y en la cobertura, la congruencia de la importancia de hablar del mundo de la cooperativa. Y así llegamos al cierre de este noveno episodio de ECOS, este podcast producido por el Grupo Promotor de la Economía Social Ibero90.9. Le invitamos a que le dé me gusta, que comparta este contenido con amigos y familiares. Ya sabe que si quiere conocer más del tema, nos siga en X o en Instagram como @frenteapobreza o en Facebook como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Y los invitamos al sitio de empresas sociales, empresas-medioeconomiasocialysolidaria.com.mx. Yo soy Mario Campos, le agradezco como siempre que nos haya acompañado. Y hasta el próximo episodio.
Si quieres saber más sobre la economía social en México, o si formas parte de una empresa social y quieres conectar con otras, entra a empresas-economiasocialysolidaria.com.mx. Esto fue ECOS, platicando de economía social con Mario Campos.